Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este lunes 3 de noviembre. Madre mía, noviembre ya. Sí, sí. O sea que, como nos están anunciando los turrones, bueno, no anunciando, es que te los venden en los supermercados desde el pasado mes de agosto, entonces ya está uno completamente desubicado, porque en mi mundo de viejuno, tú inaugurabas la Navidad pues poniendo la decoración en la primera semana de diciembre, el puente, o ¿verdad? Es más o menos cuando se hacía. Ahora, pues ya me dan ganas de dejarla para el próximo año, ya puestos. Bueno, y aquí empieza Herrera en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García, que en estas cosas también es tradicional. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
No voy desencaminado, ¿no?
Yo pues en la primera semana. Mis padres, toda la vida siempre aprovechamos el puente de diciembre para poner toda la decoración navideña, para poner el Belén y demás.
Claro, y luego yo no sé, a ver si es cosa mía, pero el turrón de chocolate, que no es turrón, vamos a ser serios, es otra cosa, pero bueno, que gusta comprarlo, y una tableta 5 euros.
Sí, sí.
Digo, pero...
Estuve mirando yo para comprar un turrón, que ahora, como hay de todo, un turrón de pantera rosa, porque yo cuando era joven la pantera rosa me gustaba, y también se te va, y...
Pero... Además que luego lees la composición...
No, es mejor que no, porque,
dices,
madre mía,
o sea, ya...
Estás metiendo de todo menos turrón.
En fin. Estoy cada vez más viejuno, pero lo noto en mi... Yo ya era un vieju, cuando era un niño rarito, ya pensaba como un viejo, y ahora... Pues lo estoy depurando más. Tengo que... Ya ves que he cambiado... Yo hago caso a lo que me dicen los oyentes. Dice, deja de decir la madre de la Pantoja. Ahí digo la madre de Karol G, que queda mucho mejor, ¿verdad?
Nos vamos a adaptar, claro, a lo que nos pide la audiencia.
A ver qué tenemos hoy, Ángel.
A ver, luego te voy a comentar, Juanma, porque es la noticia del día, aunque no sea deportes, luego te lo ampliaré en deportes. Juan Sabas ha dejado de ser técnico del Zamora Club de Fútbol. Hace más o menos una horita lo hacía oficial el club rojiblanco.
Lo de Pontevedra no ayudó.
No ayudó el 4-1 y la mala imagen del equipo. Ya está también en camino cerrar al posible recambio. Va a ser al 99%, porque queda cerrar, nada, algún detallito, Óscar Cano, exentrenador del Deportivo de La Coruña, del Castellón, del Sabadell, de la Cultural Leonesa, del Badajoz, bueno, una larga trayectoria de equipos, también una larga trayectoria de ceses como entrenador. Entonces vamos a ver cómo sale Óscar Cano, que insisto, es el mejor colocado a falta de confirmación oficial para ser el nuevo técnico del Zamora, pero eso te lo voy a ampliar luego, pero voy a comentarlo ahora porque es la noticia un poco de la mañana. Al margen de eso, Juanma, contarte que ha presentado esta mañana Cáritas un evento que van a realizar mañana por la tarde en Zamora Capital, que celebra los 60 años desde la fundación de Cáritas Diocesana de Zamora. Lo ha presentado el responsable de Cáritas, Ignacio Enríquez, bueno, explicando un poco que la clave o la idea es darle las gracias a cada una de las patas que hace Cáritas, pues desde los voluntarios, pasando por la parte de los sacerdotes, también pasando por los voluntarios, que son fundamentales, y también las administraciones. Son tres, cuatro patas importantes, van a ser reconocidos. En nombre de todas esas patas van a estar una o dos personas que van a recibir esos galardones, y la idea, la intención es agradecer todo el trabajo realizado por todos los agentes sociales en torno a Cáritas Diocesana de Zamora. Insisto, va a ser mañana por la tarde, luego vamos a ampliar en el informativo, y también aprovechado Nacho Enríquez para hablar de las realidades que más preocupan a día de hoy a Cáritas Diocesana en Zamora. Ha hablado de la vivienda como problema fundamental. Es verdad que en Zamora algo menos que en el resto de España, pero también hay un problema con la vivienda, porque se supone que el gobierno de España dijo que va a hacer no sé cuántas mil, tropecientas mil viviendas y
no,
de
se
momento...
va a crear un órgano específico.
Claro, y de momento seguimos esperando. También preocupa y mucho en Cáritas Diocesana el tema del empleo. Asegura que a nivel de empleo en Zamora estamos francamente mal, y también el tema de los migrantes. Son los tres temas que a día de hoy, los que a día de hoy trabaja más Cáritas y lo ve con más preocupación.
No me sea tiquismiquis, porque Pedro Sánchez no dijo cuándo.
No dijo
cuándo. Que iba a crear,
sí.
Las cosas como son, ¿eh?
No dijo
cuándo. Vamos
cuándo.
A crear tal.
Luego hasta de millones de viviendas.
Que va a haber tantas viviendas que vamos a tener que hacer rascacielos de estos tipo Dubai.
Entonces, bueno, pues luego lo cantaremos. Y también hablaremos, Juanma, hoy en el informativo de un tema relevante y importante que se ha presentado en la subdelegación de gobierno, que has estado tú por allí, Juanma, porque además me parece una buena iniciativa, porque van a contar con los medios de comunicación para difundir lo que quieren contar, a través de las radios, a través de la televisión, a través de la prensa escrita, y luego también a través del cine, a través de conferencias, a través de grupos tradicionales.
España en libertad.
España en libertad.
Que nosotros somos, bueno, yo me meto en ese saco. Claro, nosotros hemos crecido en una España, vamos a decir, privilegiada, con montones de defectos, con yo recuerdo la época del terrorismo de ETA, que no lo olvidaré mientras viva, y me sacó de mí un Juanma que no me gusta, pero pensamos en gente que haya nacido desde 1995 en adelante, y son, aparte de nativos digitales, han crecido en una España que, dijo Ángel Blanco algo, yo lo repito con frecuencia, estoy completamente de acuerdo con él, dice, no lo demos por sentado, es decir, tenemos libertad y tenemos una democracia, pero esto hay que defenderlo cada día, es igualito que la vida en pareja, igualito, lo mismo, y es que hay gente que lo da, no, esto no va a cambiar nunca, bueno, no va a cambiar nunca, pregunta a Yugoslavia si cambia o no cambia, ¿sabes? En fin, bueno, que no tiro por ahí, que si no ya andamos por otros derroteros. Ángel, tiempo y deporte.
Muy bien.
Nos hace falta más tiempo, Jesús Blanco, ya te lo digo yo. Cielos poco nubosos o despejados, según la Agencia Estatal de Meteorología. Ha habido alguna bruma, alguna niebla matinal persistente. Las temperaturas mínimas descienden, suben un poquito las máximas, sobre todo en zonas de montaña. Ha habido alguna helada débil en cotas altas de montaña. Vamos a alcanzar 18 grados en Zamora, 16 en Benavente, 19 en Toro, 11 en Puebla Sanabria. Ahora tenemos 13 grados en Zamora capital, con viento variable, que va a predominar la tendencia a componente del sur, sobre todo por la tarde. Mañana suben a 21 las máximas, se mantienen así el miércoles, bajan el jueves a 15, se mantienen así todo el fin de semana y con mínimas hasta de 2 grados que iremos actualizando. Unos instantes y hablamos con Angelotti del deporte.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Le decía Ángel ahora, mientras el indicativo, que estoy tosiendo menos que agradecido estoy.
Yo ando ahora con algo más de tos. Cogí un resfriado la semana pasada, no ayudó el partido de Pontevedra.
Claro.
Cogí ahí, aparte de coger frío, es verdad que fuerzas la garganta pegando muchas voces, casi todas de indignación, porque el Zamora perdió 4-1 y dio mala imagen. Y es verdad que todavía tengo la garganta tocada y con bastante tos. Pero bueno, que esto hay que sobrellevar.
Y además en nuestro trabajo nos encontramos a mucha gente por la calle que te paras a hablar. Yo hoy, según venía de la delegación, me paró con tres personas.
Sí.
Que por eso ando apuro algo para editar las cosas. Y claro, es que es parte de nuestro trabajo, aparte de que a mí me gusta la gente.
Hemos bajado a tomar café, la gente pendiente, que al final echan a Sabas, no lo echan. Bueno, ahí están, a ver qué pasa. Cuando se ha hecho oficial que lo echan, al final lo han echado, sí, al final lo han echado, qué pena. Bueno, pues al final es fútbol, Juanma. Yo reconozco que es un entrenador que me caía francamente bien y no me duele en prendas en decirlo, porque es un entrenador que decía todo como tenía que decirlo, sin dobleces, sin darle vueltas a una idea para decirte una cosa, pero decir otra para que no. Es decir, era un notio súper claro.
Sin hacer de balda.
Claro, eso siempre se agradece en el mundo del fútbol y en el día a día y en el cara a cara, pero es verdad, y hay que reconocerlo, que la situación de Zamora era complicada. Eran 12 puntos de 30 posibles. Zamora estaba un punto por encima del descenso y a 5 ya del playoff, y es verdad que la propiedad tenía que tomar una determinación. Claro. Siempre es más fácil echar a una persona que echar a 10, porque el partido del otro día es para que echasen a toda la plantilla completa, cuerpo técnico, y si me apuras también a los medios de comunicación, a todos. Y bueno, pues al final se ha roto la cuerda por el lado que se rompe siempre, que es por la del entrenador. Juan Sabas deja de ser técnico del Zamora y junto a él también el segundo entrenador y el preparador físico, y ahora vendrá nuevo técnico, en los próximos días se va a anunciar, con su equipo de trabajo para tratar de solventar la situación.
Esto ya lo hemos vivido, o sea, piensa en otros años, esto, ¿verdad?
Y lo seguiremos viendo, al final forma parte del fútbol, al final traba siempre relación, amistad con la gente que viene, porque es normal, con entrenadores, con jugadores, pero esto forma parte del fútbol, los jugadores y los técnicos pasan, quien permanece es el club. En este caso la propiedad ha decidido que Juan Sabas ya no es el adecuado para dirigir al equipo, aún así se va a quedar o va a formar parte del grupo Páez, por alguna relación que tienen con ellos, no sabemos en qué medida o de qué forma, pero va a formar parte del entramado del grupo empresarial de los propietarios
del
Zamora. Eso ya demuestra pues el aprecio, ¿no?, que le tienen a Juan Sabas. Y Óscar Cano lo avanzaba a la cadena COPE en torno a las 11:30 de la mañana, antes que cualquier otro avanzábamos ya el nombre. Óscar Cano es el mejor colocado para dirigir al Zamora. No es oficial, falta alguna cosita, pero se hará oficial si no se tuerce mucho en las próximas horas. Óscar Cano, insisto, que ha sido entrenador pues del Deportivo de La Coruña, del Badajoz, del Castellón, de la Cultural Leonesa, del Tenerife, buenos equipos, pero también del Sabadell. Pero también hay, pues como siempre, pros y contras, depende a qué afición preguntes, pues le caerá mejor o le caerá peor, pero eso es cuestión de fútbol.
Bueno, pues ahí está la última hora comentada. Dentro de 25 minutos hablamos otra vez. Ángel,
muy
gracias.
Bien, hasta ahora. Hasta ahora.
Ortopedia, Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia, Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia, Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Buenos días, yo también me alegro.
¿Cómo tenemos hoy las cosas a las 2 menos?
Hoy tenemos ovejas. Bueno, el sector ovino, que voy a hablar del sector ovino, pero desde el punto de vista cooperativo. Y también tenemos razas autóctonas, hablaré de ayudas de la Diputación, tenemos la vianda. Hoy la firma es de Luis Pérez. Uh-huh. Así que de alguna cosa más, si da tiempo, hablamos.
Perfecto.
¡Hala! ¡Qué rápido he sido!
Muchas gracias, María José.
Adiós. A las 2 menos 10.
A las 2 menos 10. Adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que cuando vamos a algún sarao, como decimos nosotros, y nos cuentan cosas y tal, tomamos notas, tal, no hay nada como ir directamente para escuchar las cosas, ¿no? Porque muchas veces va Ángel, me pasa la grabación, luego, por supuesto, la escuchas cuidadosamente, y normalmente yo hago un montajito así con música, escojo, pero claro, se tarda un rato, y es que no me ha dado tiempo. Pero como, oye, siempre tenemos la ayuda de nuestros amigos de la subdelegación de gobierno, y en concreto Iñaki Gómez, que es asesor del subdelegado, y él es un factotum, es un hombre renacentista. Hemos hablado con él en muchos frentes. Podríamos hablar de balonmano, de la Liga Sobal, podríamos hablar de ingeniería, podríamos hablar de doctorados, de un montón de cosas. Pero hoy vamos a hablar de un epígrafe que lo vamos a mencionar bastante durante estos días. Se llama España en libertad, 50 años. Y bueno, hay un montón de actividades, ya nos ha adelantado algo Ángel lo que iba a ver, y queríamos, bueno, hacerlo de viva voz con él, ya que ha tenido la amabilidad de venir a visitarnos. Iñaki, buenos días, gracias por estar en COPE.
Un placer siempre, Juanma.
Y hoy, además, yo a la gente le cuento lo que nuestras vidas, ¿no? Que siempre le suelto el rollo, pero es verdad, seguramente habría quedado fenomenal el montaje, que lo voy a hacer, porque Ángel Blanco tiene sus matices al expresarse, y lo haré para ver si lo puedo poner estos días, pero te agradezco muchísimo que vengas a contarnos esto, porque es que es muy denso, hay muchas cosas, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque hay cine, hay música, hay conferencias, y le decía hace un momento Ángel algo que dijo Ángel Blanco, que yo lo llevo dentro, que es... No demos por supuesto que la libertad la tenemos, porque esto es como la vida en pareja. O la cuidas o un día dices, uy, no la tengo.
Mimarla, cuidarla.
Claro, y a mí, viendo cómo está el planeta, no podemos... Como diría Sherlock Holmes, o sea, lo decía Conan Doyle en boca de Sherlock Holmes, no hay nada más engañoso que lo evidente.
Un poco eso. Mira, en 1975 España inició un largo y difícil camino para recuperar la libertad y la democracia. En 2025, 50 años después, recordamos el inicio de ese éxito colectivo, y ahí lo pongo en mayúsculas, colectivo, y celebraremos el país próspero, plural y democrático en el que nos hemos convertido. Eso reza un poco la orden del Real Decreto que se aprobó en enero de este año, y que lo que pretende es celebrar ese éxito de todos, de esos 50 años de España en libertad, y lo vamos a hacer pues en todas las provincias, y en Zamora pues hemos preparado un programa, creo que completo, diverso, plural, para que todos los ciudadanos, todos los zamoranos y zamoranas se sientan parte de ese éxito.
En este caso, la palabra plural debe ir en mayúscula, porque, claro, cada uno tiene su visión de la realidad, su visión de la sociedad, y es... A mí, en esta profesión, me parece fascinante hablar con personas con las que no estás de acuerdo más que en lo fundamental. Y yo creo que Estos conceptos son fundamentales. Es muy probable que tú salgas a la que hablas con 100 personas al azar, de toda condición y de toda orientación política, y en lo fundamental vamos a coincidir. Es que no queremos... Sí, se puede perfilar, se puede matizar, se pueden cambiar cosas, pero lo fundamental lo tenemos que dejar como está.
Pues yo creo que sí. Mira, hay una de las campañas para promover estos actos, dice, podemos estar de acuerdo con esta campaña o podemos criticarla, pero podemos hacer ambas cosas y lo podemos hacer en libertad. O podemos, qué sé yo, apoyar a un partido protaurino o a uno o acudir a una manifestación antitaurina, pero podemos hacerlo. Y eso es lo que tú decías al principio. Tenemos que proteger ese statu quo, ¿no?, que costó tanto en su momento. Y yo creo que conferencias, cine, conciertos, todos nos van a poner en ese contexto para poder rescatarlo mejor.
Yo cuando empecé a estudiar, porque claro, era muy pequeñico, el tema de la transición... Recuerdo que me sentía muy orgulloso, es decir, pensabas en Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, en Jordi Soletura, en, o sea, gente contrapuesta políticamente hablando, y se sentaron todos, dicen, es que el título octavo está muy mal, bueno, ponte tú a hacerlo,
claro,
ponte tú a mediados de los 70, con Franco todavía tibio, ponte tú a redactar el título octavo, o sea, yo creo que se hizo extraordinariamente bien, aunque hay por supuesto sus errores, y hay que hacer cosas que hay que actualizarlas, lógicamente.
No cabe duda, estamos celebrando 50 años de libertad, y en 50 años, pues seguro que como sociedad y como trabajo colectivo nos hemos equivocado muchas veces, pero como yo decía antes, podemos criticarlo y podemos salir a la calle y reunirnos y manifestarnos en contra si queremos. Y creo que eso es un éxito de todos y que tenemos que poner en valor todo el tiempo. Y es verdad que ahora, en un contexto social a nivel geopolítico, a nivel internacional, muy complicado, dentro también de una perspectiva de nuestros jóvenes, que a veces, pues no sé si porque el currículo no desarrolla algunos contenidos, pues también hay cierto desconocimiento, porque cuando nosotros, los de nuestra generación, eso que no vivimos la dictadura, pero que sí que constatamos una serie de realidades y unos hechos, lo teníamos muy claro, tengo la sensación de que ahora a lo mejor nuestros jóvenes no tienen tan claro lo que es la libertad, lo que es la posibilidad, lo damos por hecho, ¿no? Tú lo decías,
claro,
al principio.
Y lo está bien, por sentado.
Está bien ponerlo ahí, ¿no? Y ponerlo como uno de los valores fundamentales.
Oye, lo vamos a hacer a toda prisa porque hay un montón de cosas, pero dime, mira, hoy mismo, con esta charla que estamos teniendo tú y Iñaki, estamos explicando por qué dentro de un rato vamos a hablar con Lucía Méndez. Voy a empezar por el final. Una de nuestras periodistas de cabecera, zamorana, iba a pronunciar el 27 de noviembre a las 8 en el Museo Etnográfico de Castilla y León una conferencia que se titula El viaje de los españoles desde la pobreza a la prosperidad. Hay otras tres conferencias, enuméranoslas,
pues sí,
de todo Jaez, para que la gente esté pendiente, pero yo no merece la pena ir a todo.
Pues mira, es un ciclo de conferencias que hemos intentado contar con gente de primerísimo nivel, que todos los ciudadanos de Zamora ven en la tele, pues con tertulios de ámbito nacional. Javier Casqueiro inaugura las jornadas el 6 de noviembre, también en el Etnográfico a las 8, con una conferencia que se llama El país y la transición, dos éxitos indisolubles. Luego, el día 13 de noviembre, pues desde otra línea editorial, desde El Mundo, nos visita Juan Malamed, también con tertulio conocido, pues que va a hablarnos de la transición y la importancia de las instituciones. Un periodista del Mundo. Esta será en el Ramos Carrión, en la Sala Cerunduri, el jueves 13 de noviembre, también a las 8. El día 20 viene a presentarnos su novela Jesús Gallego, también de Las Ondas, aunque de otra casa, pero también muy conocido por...
Compañero,
compañero periodista también, que viene, su novela se llama Herencia y la conferencia se llama Herencia, el difícil germen de la transición. Y como tú decías, pues Lucía, yo creo que no hay que presentarla, pero pues también encantadísimos de que...
Es que con cada uno de ellos podríamos hablar tres horitas sin ningún problema,
sin duda,
tomando unos cafés mientras, pero bueno, vamos a condensarlo como podamos. Un ciclo de cine, hay dos películas, una asignatura pendiente el martes 11 de noviembre, otra el 25, Amanece, que no es poco, y va a presentar Alfredo Reguilón, que es, bueno, de Multicines Zamora, que nos va a perfilar un poco todo al hilo de este aniversario.
Quiero decir, ¿no?, si me permites, que son gratis, igual que todas las actividades, que allí solo hay que retirar la invitación en los Multicines, y que son dos películas que todos habremos visto por la tele, seguramente, y que creo que merece la pena verlas.
Pero no bajo esta perspectiva.
Y verlas, ¿verdad?, en pantalla grande también, porque hay que ponerlas. Una es de 1977, la película de García, la de José Luis Cuerda de 1989, pero son dos pelis, yo creo que de referencia al cine español.
Y a ver con quién hablamos, hay media docena de grupos que participan en un recital de grupos zamoranos, que es el viernes 28 de noviembre en el Etnográfico a las 9.
Pues sí, esto yo creo me hace especial ilusión, porque son grupos de todo perfil, ¿no?, también muy plurales, pero que van a hacer una interpretación de algunas canciones de la época, de la transición, de la movida, pues un poco cada uno con absoluta libertad, igual que todo lo que vamos a hacer, que cada uno haga lo que quiera, pero que se van a juntar todos en ese paraguas, ¿no?, de la transición. Y lo último, que no lo hemos hemos puesto en el cartel, pero que también me parece muy interesante, es que, entre otros, esta casa pues va a hacer un programa especial, también uh-huh. en otros medios de comunicación.
Va a ser el Televisión Castellón, la SER, la opinión en el Correo de Zamora.
Y que todos den difusión.
Se me olvida alguien. Que no quiero...
los programas especiales son esos medios, pero luego todos los medios también digitales, pues para que hagan difusión.
Perfecto. Y lo que digo yo, los compañeros.
Y que es importante que cada uno con su línea, cada uno con su libertad. Oye, tú, Juanma, haz el programa que quieras, vamos a hablar de esto.
Iñaki, gracias por el Aquí te pillo, aquí te mato, que ha sido genial, pero lo hemos contado a toda prisa, pero lo iremos sanando. Muchísimas gracias por estar en Cope, como siempre. Un abrazo. Bueno, está haciendo buen tiempo relativamente, a ver cómo tenemos el pajarico. Ahí, vamos, está ya. Yo creo que este ya es sexta generación o algo así. ¿Tienes sed? Pues no te lo pienses y bebe agua del grifo. El agua de Zamora supera con creces todos los controles que marcan las autoridades. Es de calidad, sostenible y segura. Y te lo contaría aunque no la bebiera, pero es que da casualidad que yo bebo agua de Zamora. Acuona, contigo.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, nos hace mucha ilusión hablar de una previsión, porque decir a lo llano, aquí sale la madre de Karol G, como digo yo, ¿no? Cumplen 25 años esta agrupación, que necesita presentación, y el Teatro Ramos Carrión va a coger el sábado 8 de noviembre a las 8 el concierto 25 años de a lo llano, que conmemora ese cuarto de siglo. Vamos a escuchar a la técnica de comunicación de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos, a la tesorera del grupo, Valentina Vecino, la presidenta Maite de la Fuente y la directora del coro, Ana Robles.
En numerosos y han actuado en numerosos sitios de toda la región, ¿no? Cumple 25 años el Grupo Aloyano y nosotros cumplimos 25 años a su lado, apoyando la cultura y la música de la provincia y acompañándoles en todas las actividades que realizan. Y presentamos un concierto muy especial para celebrar estos 25 años, que tendrá lugar el 8 de noviembre, sábado, el próximo sábado, en el Teatro Ramos Carrión, y que las entradas ya están a la venta en la taquilla del propio teatro, con un importe de 7 euros, que comenzará a las 8 de la tarde la actuación, y que esperamos pues a todos los zamoranos que acompañen al grupo, que celebrará estos 25 años con una recopilación de muchísimos éxitos, de muchísimas canciones que han estado en el día a día de todos los zamoranos, en sus casas, en su vida, en sus veranos, en sus pueblos, y todas esas canciones, todo ese recopilatorio que tenéis también en los marcapáginas que os hemos entregado, lo interpretarán el día 8 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Ramos.
Yo voy a contar mis inicios en Aloyano y los recuerdos, que siempre son como de una gran familia, porque Aloyano siempre es familia. Los primeros recuerdos son en el que cariñosamente llamábamos Zulo, en la casa de Miguel Manzano y Encarna, en Morales, en su sótano. Allí fueron los primeros ensayos del grupo Aloyano. Yo me incorporé no al inicio, sino 2 años después. Yo creo que fue en 2003, yo creo que me incorporé. Y como digo, siempre ha sido una gran familia, hasta tal punto que a los ensayos llevábamos a nuestros niños pequeños, que en aquel momento eran pequeños todavía, claro. Paco llevaba a su hijo Sergio, Ramón llevaba a Paula y a Jaime, César Álvarez llevaba a sus hijos también, Jaime y Carlos. Desde aquí quiero también hacer un recuerdo para ellos. Mabel y Eduardo llevaban a Rodrigo y yo llevaba a mi hijo Javier. No sé si se me queda alguno. Sí, Mar llevaba a su hijo Lucas, que al principio se sentaban en los primeros asientos y nos adoraban en los conciertos. Y yo creo que al segundo o tercer concierto ya se escaparon, se nos iban por los palcos de los teatros, se nos iban por el fondo de las iglesias. Otro recuerdo bonito también del grupo es cuando celebrábamos en Manzanal los Reyes. La víspera de los Reyes nos íbamos todo el grupo a Manzanal, que nosotros tenemos una casa allí, a Manzanal del Barco. Cantábamos por las casas los Reyes, y después hacíamos la gran cena, claro. También en los inicios quiero recordar los conciertos con motivo del año, en el año 2003, con motivo del año europeo de las personas con discapacidad, se hizo un concierto. Yo ahí todavía no me había incorporado. Ahí fue el primer concierto en el que cantó nuestra querida amiga Pilar, también quiero tener un recuerdo especial para ella, que está atravesando un momento malo, y en ese se incorporó, fue muy significativo para ella. Y luego quiero decir también que después de ese año, todos los años, la Gerencia de Servicios Sociales organizaba un concierto con motivo del Día de la Discapacidad. Y permitidme que aquí haga una cita personal, porque en aquel momento era gerente de Servicios Sociales, Eutimio Contra.
Tengo la gran suerte de que Miguel nos llamó a mi marido y a mí, a los primeros que nos llamó, a unos de los primeros. Fue una tarde de finales de septiembre y bueno, cuando llegamos fue la gran sorpresa. Él quería formar un grupo, en principio quería formarlo con muy poca gente para grabar discos. Luego la cosa se fue animando, fueron unos años inolvidables, o sea, fue muy bonito. Éramos una familia unida, una piña, que cantábamos, luego cenábamos, luego volvíamos a cantar y nos daba la una de la madrugada y todavía nos parecía poco, o sea, era... Y Miguel fue agrandando su repertorio, su gran repertorio, y nosotros lo acogimos con toda nuestra ilusión, la verdad. Siempre es bueno,
el grupo Aloyano, fundado por Miguel Manzano hace 25 años. Nos componemos de 30 a 40 voces vocales y de 5 a 7 instrumentos, y nuestro objetivo pues es el que ustedes saben: difundir la música tradicional, la música de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, la memoria que tenemos colectiva, a todas las personas que nos vayan a escuchar. Ese es el objetivo que tenía Miguel Manzano y es el que nos transmitió. Nuestra música está pasada por el tamiz de la creación compositiva de Manzano, de su especial instrumentación, la manera de ver que tenía él la música, porque realmente él trabaja con las canciones recogidas en los años 70 en sus cancioneros, pero luego pues la elabora, crea una orquestación, una instrumentación, una polifonía que muchas veces varía según el carácter de la canción. Puede sonarnos a música barroca, puede sonarnos a música impresionista, puede sonarnos a música de Manzano, porque realmente todos recuerdan las canciones, los salmos de Miguel Manzano, que muchas veces pues yo digo, es que esto suena a él mismo. Yo soy capaz, pero desde pequeña, porque en mi casa se oía siempre la música de Voces de la Tierra, que fue el grupo anterior a nosotros, y pues de tanto escucharlo pues lo tienes interiorizado y sabes cómo el sello personal de Manzano lo tienes ahí. Nuestro grupo tiene la suerte de contar con partituras hechas ex profeso para nosotros. O sea que él se valía de los instrumentos que tenía en ese momento, y los instrumentos que tenía en ese momento son los que utilizamos ahora, quizás más enriquecidos porque la gente ya podemos tener más instrumentistas, los tiempos han cambiado, la gente va al conservatorio. Y nuestros instrumentistas, la mayoría, pues son profesores superiores, profesores de conservatorio. Siempre me dicen muchas gracias, pero sin el grupo no habría nada que hacer. Todos somos muy valientes. Hemos tirado con el grupo antes de que faltara Miguel Manzano, porque ya se fue retirando, y todos a uno
pues votaron para que esto siguiera. Yo era de las que estaba más sorprendida porque me parecía un poco utopía seguir, pero con la fuerza de ellos, el ensayo, porque son partituras bastante difíciles, pero el ensayo semanal, en invierno, en verano, muchas veces hemos tenido que hacer de nuestro tiempo, ensancharlo como podemos. Pues esto va tirando para adelante y yo creo que con la calidad requerida.
Escuchas Adela en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía con Pilar García de la Granja.